La Ventana con Roberto Sánchez.
Pretérito imperfecto con Nieves Concostrina.
Una santa, Nieves Concostrina. Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal?
Terrible feeling, el 23 de marzo...
Ha faltado el coro del terrible feeling, ¿sí?
Sí, 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 los echamos de menos hoy. Bueno, 23 de marzo, y 23 de marzo de 1534, día en el que el Papa Clemente VII excomulga al rey de Inglaterra, Enrique VIII, por haberse divorciado de la católica Catalina para casarse con la monísima Ana Bolena. Sí. Pero, a ver, aquello fue más que un simple lío de faldas, porque la consecuencia fue la ruptura definitiva entre el rey y el papa. Es decir, que hace exactamente 482 años que Inglaterra y Roma no se dirigen la palabra, a ver, espiritualmente hablando. Mea culpa.
A ver, Enrique VIII se pasó la vida metido en líos de faldas, con papas o con mujeres, pero siempre había faldas por en medio. A nadie se le escapa que Enrique VIII era un tramposo y que todo el pollo que montó con el asunto religioso, vamos a ver, fue una simple excusa para salirse con la suya y llevarse a la más guapa del baile. Pero bueno, todo aquello que empezó como un simple asunto amoroso, aparentemente, que derivó en bronca con el papa... Pero bueno, también una bronca, como ha habido mucha bronca, ¿no? De muchos reyes con muchos papas, que luego se solucionaba y santas pascuas, ¿no? Bueno, pues todo aquello no podía hacer pensar en su momento que iba a provocar el nacimiento de una nueva iglesia. Exclusiva para Inglaterra, que ellos lo quieren siempre lo suyo. La libra para ellos, la iglesia tiene que ser exclusiva. Pues eso. Y bueno, y además esa decisión iba a ser muy, muy rentable para las arcas del Estado. Uh-huh. Así que, bueno, si te parece, Roberto, vamos por partes para conocer mejor al rollista de Enrique VIII.
¡Seamos generosos con el vulgo! ¡Esperad! ¡Me las tendréis que arrebatar!
Si hay que buscar un punto de partida, a ver, yo creo que podemos convenir que el mejor sería la boda de Catalina de Aragón, nuestra Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, no con Enrique VIII, no, sino con el hermano de Enrique VIII.
Es que ahí, esa es la clave, ahí empieza el lío. Tras la boda con Arturo, el hermano mayor de Enrique VIII. Sin esta primera boda no se entiende todo el follón que se montó después. En contra de lo que ahora pueda parecer, Castilla e Inglaterra tuvieron una larguísima tradición de apañando matrimonios. Era una forma de unir fuerzas, de mantener alianzas para hacerle la pinza a Francia, que era en aquel momento el enemigo común. Y el apaño del matrimonio de Catalina de Aragón, la hija pequeña de los Reyes Católicos, con Arturo Tudor, el heredero del trono inglés, pues fue un apaño más, ¿no? A la muchacha la prometieron con 3 años y la casaron a los 16. A él lo prometieron con 2 añitos y lo casaron con 15.
Madre mía.
Tremendo, ¿no? Bueno, pues, pero hasta aquí todo normal. Bueno, pues salvo que eran un par de pánfilos recién casados, ¿no? Dos críos. Los Reyes Católicos, los españoles, felices porque han colocado bien a la niña. Y en Inglaterra, oye, pues todos contentos porque el niño además ha hecho una buena boda. Y cuando no llevan ni 5 meses casados, como Arturito era un enclenque, enfermizo, muy poquita cosa, va y se muere.
Dígale a su hermano que suba. Se nos ha puesto el pobre a morir.
Vaya por Dios.
Mama, take this badge off of me.
Ahí está, llamando ya a las puertas del cielo. Míralo.
I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door.
Y la preocupación fundamental en la corte inglesa era si Catalina y Arturo consumaron o no consumaron, no consumieron como vi hace poco en una sinopsis de una película, no, si consumaron o no consumaron el matrimonio.
Consumaron y consumieron.
Consumieron, eso no sé.
Tú fíjate, de luego es que esto es tremendo. El problema no era pobre tico Arturo que se nos ha muerto, tan joven, animalito, no. El problema era, ¿has consumado o no has consumado, Catalina? ¿Hasta dónde ha llegado Arturito contigo? ¿Te ha puesto la mano encima? Catalina juró que no, que Arturo era, que era muy flojo y que las cosas no habían pasado a mayores. Y si el matrimonio no se había consumado, significaba que Catalina todavía podía ser útil al trono inglés. Es decir, al morir Arturo, corría el escalafón, pasaba a ser heredero de la corona el siguiente hijo, Enrique. Y podía volver a apañarse pues otro matrimonio para que la alianza de los dos países pues siguiera vigente, ¿no? Esto es, se te muere un heredero, no importa, tenemos otro, es un 2x1 del Carrefour. Y bueno, y así se hizo, ¿no? Enrique y Catalina se casaron y pasaron a ser reyes de Inglaterra. Ningún problema. La vida en la corte siguió su curso, la pareja se llevaba estupendamente, tenían una complicidad de verdad fuera de lo normal, coincidían en gustos, en aficiones, todo muy bien. Pero... Siempre hay un pero.
Somos jóvenes, tendremos más hijos. Dios ha querido llevárselo.
Os daré otro hijo, os lo prometo. Santa María, ora pro nobis.
María
Mater, Mater Gratiae.
Aretha Franklin, por Cante Junto. Bueno, los hijos no llegaban, o llegaban malamente, y encima la primera que llegó y prosperó era chica.
Sí.
Chica y, bueno, la sanguinaria María.
La famosa María, sí, María Tudor.
María Tudor, ¿dónde está el nombre de pila, no?
¿Ah? ¿Dónde está el nombre de pila? Qué bueno, como dijo nuestra chirigótica, qué bueno.
Es.
Sí, pues la del Bloody Mary, que está bien rico, el Bloody Mary, ¿no? Bueno, pues en honor a ella, María la sanguinaria. El principal objetivo de un matrimonio real es dar continuidad a la corona para que no se la quede otro, eso está clarísimo. Y el problema era que los hijos de la pareja se malograban o duraban horas en este mundo. Tuvo 7 embarazos, Catalina. La niña María servía como reina, la verdad, porque podía reinar como titular de la corona. Pero Enrique prefería un chico, porque con los chicos los tronos suelen estar más asentados, los nobles dan menos broncas y tal. Claro. Pero bueno, yo igual, de momento las relaciones de Enrique y Catalina, ahí con su niña, siguieron siendo buenas. Su complicidad y su confianza continuaron a prueba de bombas, no problema. Pero no perdamos de vista, además, que Enrique VIII estuvo casado con Catalina 24 años, casi la mitad de su vida. Lo que pasa es que, claro, después se casó tantas veces y a toda leche que se nos hace raro. Pero no, con Catalina casi cumplió las bodas de plata. Y bueno, luego ya metió el turbo y ya se casaba, se divorciaba, decapitaba, se volvía a casar, en fin. Tras la etapa tranquila con Catalina, pues llegó el periodo compulsivo.
Creéis que podéis gobernarme, pero deberíais limitaros a vuestro papel de esposa y darme un hijo, un heredero al trono. Una hembra 7 mesina escondida como una malnacida. 2 varones que apenas vivieron un mes.
Señor, si no me amáis.
Los reyes no se casan por amor, milady, sino para engendrar hijos.
Entonces hacedme un hijo sano.
Está a punto de entrar en escena Ana Bolena.
Sí,
pero no corramos el riesgo de echarle la culpa a ella, porque la culpa fue del rey.
Claro, fue el que fue, claro. Siempre se la señala a la pobre, ¿no? Pero, ¿ves? 2 no se enredan si uno no quiere, eso de entrada, ¿no? La culpa efectivamente no fue de Ana Bolena, ella solo estaba a tiro, estaba ahí. El que da el paso es Enrique VIII, pero con una excusa muy tonta. Por eso yo, a ver, me voy a atrever a ir un poco más, ir un poquito más allá. La culpa de que el rey se liara con Ana Bolena,
sí.
La culpa del divorcio con Catalina, que a su vez llevó a Inglaterra al divorcio con Roma, fue de la Biblia.
¿De la Biblia?
De la Biblia. Pero vamos, estoy como que me llamo Pepa López, porque la Biblia fue un arma perfecta contra Roma. Como es un libro que cada uno interpreta como le da la gana, pues cada uno se agarra a lo que más le interesa. Lo que viene a ser arrimar el ascua a tus sardinas. Y Enrique VIII lo hizo de lujo, porque se sabía muy bien la Biblia. Era muy católico, de boquilla, claro.
Ese versículo del Levítico me atormenta. La unión con la mujer de tu hermano nunca dará fruto. Vuestro hermano murió joven, pero ella fue de él antes que mía. Él la poseyó primero.
Pero sin conocerla realmente, al menos en el sentido bíblico.
Entonces, ¿por qué no tengo un hijo?
¿Y la encontró? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, seguramente Enrique VIII se repasó varias veces la Biblia hasta encontrar la excusa que buscaba y la encontró.
Claro que la encontró, ¿no? La encontró en el Levítico, en el Antiguo Testamento, concretamente en los capítulos 18 y 20. El rey Enrique llevaba años preguntándose por qué Dios le castigaba sin hijos varones. Y de paso, pensando cómo se las ingeniaba para casarse con Anita, ¿no? ¿Qué había hecho él para merecer semejante castigo divino de no tener niños? Y la excusa, bueno, pues primero lo encontró en el capítulo 18 del Levítico, dedicado a, abro comillas, las uniones ilícitas y pecados contra natura. Y ahí dice, en el versículo 16, que no debes cepillarte a la mujer de tu hermano.
¿Así lo pone?
Así lo pone. ¿Lo de cepillarte? También. No, eso no lo pone. Que no debes liarte con la mujer de tu hermano, con tu cuñada. Pero Enrique VIII siguió rebuscando ahí más excusas, ¿no? Y un poco más adelante, en el capítulo 20 del Levítico, versículo 21, dice, y leo otra vez, si uno toma a la mujer de su hermano, es una inmundicia. No tendrán hijos.
¿Más claro?
Sí, fin de la cita. Sí. El rey hace su lectura interesada y dice, ya está, como Catalina es mi cuñada, tengo que separarme de ella para enmendar el error. ¿He dicho el arroz?
No, pero ¿por qué es un error? Porque es un error.
Para enmendar el error.
¿Qué se le está pasando?
Exactamente. Sí, sí. Catalina, tenemos que hablar, dice él. Esto no puede seguir así porque tenemos a Dios en contra. Quiero el divorcio. Y Catalina le dijo, mira, déjate de rollos, que ya he visto yo por ahí rondando a Ana Bolena. Y además, el divorcio se lo pides al Papa, no a mí. A ver qué te dice, solisto.
¿En qué os he ofendido, señor? ¿En qué ocasión he dejado de complaceros para que deseéis alejarme de vos?
¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti?
Imagínate que el musical de la época, los Amayas. Y el Papa le dijo que no es, porque la excusa a la que se agarraba Enrique VIII era muy tonta, muy tonta. El castigo del Levítico se refería a una cuñada en activo, no a una cuñada viuda, no,
claro,
en activo.
Es que el otro como no hacía más que buscar cosas, en fin. Enrique enredaba más la historia diciéndole a Catalina, a ver, tú me has engañado, como eso no colaba mucho, no dice, seguro que consumaste con mi hermano Arturo, seguro que no quisiste decirlo para trincarme a mí. Y Catalina, que no, que con Arturo no hubo nada, estuvimos 4 meses juntos, éramos muy jóvenes, encima un pánfilo, no, pero daba igual, porque Enrique ya tenía armado su alegato para conseguir su objetivo, que era la nulidad de su matrimonio. A ver, al Papa le daba igual si Enrique VIII tenía 2 o varias amantes al retortero. A él le traía el pairo. Todos los reyes que van de católicos tenían y siguen teniendo sus amantes. Y total, el Papa, al que le tocó todo este fregado, Clemente VII, tenía más novias que el rey. Lo que molestaba en Roma es que no se mantuvieran las formas. Amantes las que queráis, pero siempre con la señora oficial al lado. La doble moral y el cinismo al que nos tienen acostumbrados y que ya no son noticia.
¿Qué será entonces? ¿Otra amante como Bessie Bloom o mi propia hermana?
Vos no sois como ellas.
Dios nos asista. Y tendríais otro bastardo.
Esperad, Ana.
Si espero, perderé mi juventud.
Apelaré a Roma.
Señor, si fuerais libre, os entregaría mi alma, mi corazón y mi cuerpo.
Pero es que en este caso no servía tener a Ana Bolena como amante. Claro. No, necesitaba una nueva esposa oficial para que la descendencia también fuera oficial.
Claro, es que él seguía buscando un chico al que encajar en el trono y ese chico tenía que parirlo la reina consorte de Inglaterra, no una amante, ¿eh? Eso no vale. Bastardos reales hay tropecientos mil, pero esos no sirven, claro. Por lo general, además, ojo, que salen más espabilados los bastardos que los legítimos, ¿no? Pero no valen para la causa. El caso es que en Inglaterra se quedaron, bueno, pues esperando a ver qué decidía el Papa y mientras la vida transcurría dentro de una relativa normalidad, ¿no? Catalina, confiada en que el Papa no iba a conceder la nulidad y que ya se le pasaría el calentón a Enrique. Enrique liado ya con Ana Bolena. Uh-huh. Y Ana Bolena afilando ahí las uñas y esperando el divorcio, bueno, pues para ser la nueva reina de Inglaterra. Pero el divorcio no llegaba. Lo que llegó fue un enviado especial del Papa, con instrucciones además secretas para intentar organizar un apaño. Tenía que conseguir que los reyes se reconciliaran. Pero si no lo conseguía, tenía que convencer a Catalina para que ingresara en un convento.
Hay tantas clases de besos como clases de amor. El beso sobre la frente, paternal, el beso sobre los ojos, lleno de paz, el beso sobre la nariz, gracioso, el beso en la mejilla, amistoso. Todos ellos algo anodinos.
No consiguió ni una cosa ni otra.
No, porque Catalina seguía defendiendo sus derechos y sobre todo su verdad. Ella no había faltado a su palabra. Llegó virgen e inmaculada al matrimonio con Enrique y eso iba a misa. Se pusiera delante quien se pusiera. Si ingresaba en un convento, además de aburridísimo, era como aceptar su culpa. Catalina se desgañitó jurando todo este asunto de su virginidad ante el tribunal que le organizó Enrique VIII, mientras el rey seguía agarrado al asunto del Levítico, que ya estaba muy cansino, y a eso de que Dios le estaba castigando sin hijos por haberse acostado con su cuñada. Dicen que cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue, ¿no? Bueno, pues eso le pasó a Enrique VIII. Todo este proceso judicial que se abrió para dilucidar si la reina Catalina llegó o no virgen al matrimonio era una soberana estupidez. En realidad era una búsqueda de soluciones políticas ante el silencio del Papa a conceder la nulidad.
Y cuando fui vuestra por primera vez, pongo a Dios por testigo, era doncella, no había conocido hombre alguno. Si decís que lo que digo no es cierto, que caiga sobre vuestra conciencia.
Pero, a ver, espera un momento. ¿Cómo pensaban demostrar o desmentir que Catalina llegó virgen a los brazos de Enrique VIII si ya habían pasado, no sé cuántos, 20 años?
20. Habían pasado 20 años desde que se casaron. No sé qué pruebas pretendían buscar, ¿no? De aquel proceso no salió nada, porque cada uno estaba enrocado en lo suyo. Así que, como aquello no iba a ninguna parte y se tiraron 2 años, que si sí, que si no, apareció un listo por la puerta de atrás. Un abogado, que se llamaba, nos va a sonar a todos el nombre, Thomas Cromwell, y que le dijo al rey, ¿tú quieres que yo te apañe esto? ¿Tú quieres que yo te lo arregle y nos saltemos al Papa a la torera? Pues déjamelo a mí, déjame solo. Thomas Cromwell no era nadie en aquel momento, llegó a serlo todo. Luego, ministro, secretario de Estado, hombre de máxima confianza de Enrique VIII, pero en aquel momento todavía no era nada. Simplemente un jurista, un noble que supo arrimarse al rey y servirle la solución en bandeja. Estamos hablando de un momento en el que el luteranismo, la reforma protestante, ya está extendiéndose por Europa a una velocidad tremenda, que Roma no sabía por dónde le venían, y Cromwell estaba coqueteando a escondidas con los protestantes.
Queremos que el Papa dé su bendición a este divorcio, y eso no va a ocurrir. Por lo tanto, nosotros debemos separarnos del Papa.
Su Alteza no va a creer.
Ah, tiene medio camino recorrido. Es cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Solo tenemos que contemplar la separación.
A escondidas, porque no podemos perder de vista que Inglaterra, a ver, era un país oficialmente católico. Totalmente, en ese momento. Sí. Los protestantes todavía no estaban bien vistos.
No, es que eran muy católicos. Al catolicismo le quedaban 2 telediarios, pero Inglaterra era muy católica. De hecho, es a Thomas Cromwell a quien se señala como el que, bueno, pues a lo tonto, pues, puso el caminito para introducir la reforma en Inglaterra. Lo que hizo Cromwell fue dirigir todo el cabreo que tenía el rey por no poderse divorciar de Catalina contra el Papa. Le puso el foco sobre él. Primero, hombre, por interés del propio Cromwell, que prefería una Inglaterra protestante, y luego porque si Enrique VIII partía peras con Roma, no solo sería él, el rey, el que a partir de ahora haría y desharía a su antojo en cuestiones religiosas, es que además todas las rentas que había que pagar al Papa se quedarían en Inglaterra, y esto era un tema muy, muy importante, ¿no? Y así es como el Parlamento inglés empieza a inventarse una serie de leyes muy bonitas y también con unos nombres muy bonitos, ¿no? Primero se aprueba el acta de sumisión del clero, que significa que todos los curas y alto staff eclesiástico chitón a lo que diga el rey, ¿eh? Se acabó obedecer al Papa. E inmediatamente después aprueban el acta de restricción de annatas, que cortaba el grifo de ingresos a Roma. Y un rato después, el acta de restricción de apelaciones, gracias al cual pues ya no hacía falta preguntar a Roma para divorciarse. Y así, poquito a poco, tacita a tacita, Enrique VIII fue dándole codazos al Papa, que cada vez le enviaba más lejos.
Ya puede el Papa excomulgarme. Poco me importa.
Solo os está amenazando, Alteza.
Me prohibirá la misa y me condenará a los fuegos del infierno y debo ahora besar su anillo. ¡Ah! Voy a darle una buena lección a su santidad que no va a olvidar. Su nombre será borrado de los libros de religión y a partir de ahora será conocido por el título de obispo de Roma.
Pero olvídame, que nadie te ha llamado, ya estás otra vez. Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte.
Y así, con esa acta de restricción de apelaciones, el divorcio del rey y Catalina de Aragón ya era un hecho, ya no había que esperar nada más.
Ya nada más, ya efectos oficiales. Según las nuevas leyes aprobadas, Catalina ya no era la esposa de Enrique VIII. Así que, ala, nos vamos de boda. Había que formalizar oficialmente ya, ahí fue cuando nació el famoso dúo Enrique Llano.
Enrique Llano.
Sí. Y lo organizaron además deprisa y corriendo porque ella estaba embarazada de 6 meses. Y el rey quería que ese niño, si es que era niño, fuera legítimo. Todo esto de lo que estamos hablando, ojo, es que fue a toda leche, ¿eh? Sí, los cambios de leyes, el divorcio de Catalina, la boda con Ana, la coronación de la nueva reina.
Es como aquí los pactos.
Todo. Lo malo es que Ana Bolena parió niña.
Y entonces la reina dio a luz.
Pero en cambio murió el niño. Y ahora tengo la certeza de que Dios no me dará ningún hijo a través de Ana. Ella no me dará ningún hijo. He sido muy desgraciado estos 10 años.
Sí, voy a ser mamá. Voy a tener un bebé para jugar con él, para explotarlo bien.
El bebé fue, bueno, la que a la postre acabaría siendo Isabel I de Inglaterra.
Claro. A ver, las dos hijas de Enrique VIII fueron de armas tomar, ¿eh? Y las dos con un lugar fundamental en la historia. María Tudor y luego Isabel, ¿no? El caso es que una vez que el rey ya se había salido con la suya, por lo que respecta a divorcios y bodas, todavía quedaba otra acta por aprobar. El acta de supremacía, la que le consagraba legalmente con el título de jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, lo que conocemos como Iglesia Anglicana. Ahora sí que sí, ya quedaba definitivamente roto el vínculo con Roma. Si el Papa decía ser el representante de Dios en la tierra, pues muy bien, Enrique VIII dijo que él también. Pero Clemente VII dijo que de eso nada, que en este mundo no cabían dos enviados especiales de Dios. Y fue y excomulgó a Enrique VIII aquel 23 de marzo de hace 482 años. Pero bueno, daba igual porque ya Enrique VIII había pillado hilo. Y después de eso el rey disolvió todas las órdenes monásticas. Por eso Inglaterra está salpicada de esas abadías en ruinas que quedan tan monas en mitad de los bosques y las praderas, tan útiles para las fotos, las localizaciones del cine y tal, ¿no? Y no solo disolvió las órdenes, es que expropió y vendió todos sus bienes. Lo que, unido a que ya se habían dejado de pagar rentas a Roma, resulta que en Inglaterra se ahorraron una pasta. Y no veas cómo engordaron las arcas de la corona.
Oye, Nieves, y por cierto, ¿hubo alguna reacción del rey a la excomunión?
Me imagino, debió decirle a que te excomulgo yo a ti. Y como te pongas tonto, te decapito, que tengo yo mucha soltura, ¿no? No hubo ninguna reacción, al menos ninguna destacable, ¿no? Porque una excomunión no va a ninguna parte, no te cobran, ¿no? Es gratis. Al rey se la refanfinflaba directamente.
Técnicamente hablando, sí.
Lo que dijera el Papa le daba igual. Él ya estaba a lo suyo y en otra guerra. Y además, ¿quién era el Papa para decirle al rey de Inglaterra si podía estar con una o con otra o con 50? ¿Divorciarse o casarse? Sobre todo, además, que lo dijera ese, Clemente VII, un Medici, un viva la Virgen, un papa que manejaba novias a manos, vamos, es que se le salían por las orejas las novias. Y lo que, bueno, las novias y los novios.
Y novios también.
Sí, porque le gustaban todos y le gustaban todas. Así que no, a Enrique VIII no le preocupó la excomunión y por eso hace casi 5 siglos que en esto de la Iglesia los británicos van a su bola. Bueno, y el otro también.
Gracias, Nieves.
Gracias.
Descansa y disfruta.
Igualmente. Hasta la próxima semana. Gracias, Roberto. Adiós. Chao.